Falsas e infamias degradantes, como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Somos poquitos esta noche en nuestro humilde galponcete de la calle Gorriti. Si alguno está todavía en su casa puede venir porque nos deprimimos mucho cuando hay poca gente. Vamos a aprovechar para saludar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Gracias.
Muy amable.
Barton. Está con nosotros el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal?
Bueno, en este clima
de fiesta,
de frenesí, vamos a comenzar dando algunas noticias.
A ver, hay información de agenda que es importante anotar.
Dale.
Mañana.
Lápiz y papel, por favor. Buenas tardes. Lápiz y papel, por favor.
Bien. Mañana estaremos aquí en el auditorio de Radio del Plata, como siempre, Gorriti 5963.
Estoy anotando, por favor.
Sí.
Pero el viernes...
El viernes, anote, señora.
Estaremos en Santo Tomé, en la provincia de Santa Fe. Allí será a las 10 de la noche,
sí,
un poco más temprano, en el auditorio del Centro Cultural 12 de septiembre.
¿Que en qué calle queda?
Que queda en otra fecha, en 25 de mayo...
¿Qué número?
1940.
Un lindo año. Muy bien. Señores...
O sea, hay varias...
Pero en Santo Tomé todo el mundo sabe,
sí,
porque han pegado carteles... realmente, por todas partes, incluso produciendo daños a las propiedades.
Pero no, ¿cómo daños?
En las ventanas.
Arriba de la vidriera, arriba de los políticos que no le gustaban al tipo que pegó el cartel, todo eso.
Pero ahora que hay campaña electoral no duran nada los carteles de otra cosa. ¿Le pegan enseguida arriba de su cara?
Sí, señor, ponen la de Tom Lupo, que va a hacer el programa en otro lugar.
Sí. Y así. Bueno, y el lunes 21, anote también en el mismo papel, vamos a estar en Chivilcoy. Que no lo vinimos diciendo...
Pero voy a Chivilcoy, ¿eh?
Va a venir a Chivilcoy. Sí.
Por supuesto.
¿Y a Santo Tomé?
No.
No, sí.
Porque estoy en Uruguay.
¿Va a estar en Uruguay?
Viajo a Uruguay para tocar en la Trastienda el sábado.
El sábado, y Gillespie en la Trastienda de Montevideo.
Sí. ¿Verdad?
Hay una Trastienda en Montevideo. Una Trastienda en todas las ciudades del mundo.
Menos en Sofía. Creo que hay en casi todas.
Encantada. ¿Cómo le va?
Hay una Trastienda en Montevideo. ¿Y dónde se sacan las entradas?
Por medios muy locales.
Pero por internet, dígalo.
Claro.
Vendedores ambulantes.
¿Quién no sabe dónde?
Vendedores ambulantes que van por la 18.
En Uruguay todo el mundo está al tanto de todo.
¿Qué van a estar al tanto de todo?
Sí, señor.
¿Qué van a saber?
¿Usted se cree que están tan perturbados como acá, que la gente no sabe, está en una confusión constante? Tienen las cosas muy claras.
¿Pero usted cree que saben que usted va el sábado y dónde sacan las entradas y
sí,
todo?
Sí, señor.
Que lo digan por Radio El Espectador, señor.
Sí, señor.
Bueno.
Bien, bueno, eso va a ser el sábado Gillespie Montevideo, el viernes La Venganza en Santo Tomé y el lunes en Chivilcoy.
Vamos al programa considerado en sí propio, por favor.
Yo le voy a hacer una pregunta entre... casi jurídica.
Uy, la cara como se le transformó, ¿eh?
Hay que agradecer, escuche, antes que usted se ponga denso, a la gente del diario este, ¿cómo se llama? El Sol de Mendoza.
De Mendoza, sí, señor.
Que ha publicado una nota muy linda.
En varios diarios, sí, ahora no me acuerdo de otros, pero también en otros.
Y con fotos muy lindas. Donde
vi
unas
fotos,
la gente, sí.
Vi una foto del reportaje abierto, me da impresión la cantidad de gente.
No, la gente la pegamos de una manifestación.
Yo no hablo.
Sí.
De la gente.
Era de un cacerolazo lo de...
No contesto si hay tanta gente. Me niego a contestar.
Yo tampoco contesté. las giladas que dije.
Sí, la ahora sí. Nos han tratado muy bien allí. Bueno, la pregunta casi jurídica es... ¿Qué límite hay para prestar cosas a un vecino?
¿A un vecino?
Sí, a un vecino.
Todo es límite.
No, como todo es límite. Primero le dice... A mí una vez me vieron subido una escalera de mi propiedad.
Ajá. Me está cargando.
Qué burgués.
Y desde una escalera que me costó...
Sí.
Una escalera portátil,
tres contratos.
Me imagino. Estamos hablando de una escalera portátil.
¿Portátil?
O de la escalera que
¿qué compró? ¿La de aluminio que tiene distintos tramos?
La que se pliega para un lado, para el otro.
Siempre soñé con no tener una.
que usted puede escribir también, se hace letra, lo puede poner en T, en M, en L...
Leonardo da Vinci la diseñó.
Algo así.
Muy sofisticada.
Algo así, muy sofisticada.
Bueno, se hace andamios.
Continúe,
se hace...
anécdota adelante.
Y bueno, desde que me la vieron,
sí.
Me la piden todo el tiempo.
Bueno, me
¿quién
contaron.
¿Quién se la pide?
O mi vecino de un lado o el del otro.
¿Usted qué grado de confianza tiene con los vecinos? Primero.
Cada vez más.
Si uno, por ejemplo, es el amante de la vecina de al lado.
Bueno, ahí.
Entonces está bien que usted le preste la escalera, el banco...
¿Sí? ¿Usted
todo,
dice que sí?
Todo, préstele, porque para eso... ¿Para qué es una amante de un tipo? Para que le preste cosas.
No,
y después
eso,
no devolvérselas. O para que el tipo la lleve en auto a lugares. Razón número... Investigación.
Sí, dos puntos.
Razón número uno para ser amante de un vecino que va en auto al centro.
No.
Para no tomar el colectivo. Segunda, viene la atracción física.
Está muy bien.
Ahora, ¿el vecino es naturalmente un amigo? ¿O es
no,
una
por el contrario, no. Es un enemigo. Es una persona
no,
con
enemigo,
que uno
no,
va a tener toda clase de litigios.
No,
litigio uno,
sí.
Litigio uno. El vecino tiene un árbol que da unos frutos, pongamos por caso peras.
Sí, raro, ¿eh?
El árbol, desconocedor de las reglas del catastro, tiene su tronco en casa del vecino, pero extiende sus ramas sobre su propiedad. Y usted, aprovechando esa circunstancia casual, le afana las peras, le afana. Primer conflicto.
Bueno, primero que no le afano nada.
Conflicto dos.
A mí me pasa algo parecido.
El vecino es una, en realidad es una vecina,
sí.
Que toma sol... en paños menores.
Señor.
Bueno.
Y usted la espía.
Pero bueno.
¿La espía?
No, la espía.
Litigio,
no,
¿dónde
no.
llega la privacidad? Todas las preguntas que usted se pueda
sí.
hacer. Pero es un asunto.
No, no es lo mismo si la espía o entra en su campo visual.
No importa. Litigio 3. El vecino le tira la basura a usted. En vez de qué sé yo, de entregarla al basurero correspondiente,
sí.
Si la tira usted por encima del tapial.
Bueno, no, eso ahí sí, ahí hay una contravención seria.
¿Usted qué hace en ese caso? Algunos se la tiran de nuevo al vecino y otros se la tiran al vecino siguiente.
No,
bueno, ¿qué tiene que ver?
Pasando el problema directamente a otro lado. Hay muchos paquetes de basura que dan la vuelta a manzana.
Claro, van girando.
En un sentido y le llegan engrosados cada vez por nuevas cargas de basura en paquete cada vez más grande, va de vecino en vecino.
Claro, la tiene un martes y le vuelve el martes siguiente, pero...
O sea, bueno, fenómeno. Ahora, ¿razones para ser amigo del vecino? Ninguna.
No.
¿Le puedo decir algo? No. En el conurbano,
sí.
Pueblos, Bonaerense. Supongamos Montegrande,
sí.
El vecino hace de policía las 24 horas cuando uno deja la casa.
Sí, es verdad.
Parapetado con incluso con un revólver.
No, señor.
Las 24 horas.
¿Que vigila su propiedad?
Y uno le dice, toca el timbre y me voy a Mar de Ajó un día. Ajá. Listo, fantástico, a partir de ahora.
¿Qué hace eso?
Empiezo a vigilar, dice el vecino.
¿Y que le relojea?
Le mira todo.
Tiene un mangrullo el tipo. Y desde arriba.
Pero hay vecinos que son Mirandas por vocación.
Sí.
Usted no hace falta que les diga nada, están vigilando porque viven de la vida.
¿Usted sabe que hay una señora en mi cuadra?
Sí, ¿qué tal?
¿Qué? Buenas tardes, Barton.
Sí. Ay, la señora de la torta.
Llama. Desde la persiana o desde algún lado, no sé.
Detrás de los visillos.
A la gente que pasa, pero sobre todo al cartero.
Carterito.
Y junta las cartas de la cuadra.
Y las lee.
Y las reparte ella. Te dejó esto, te dejó esto, te dejó esto. ¿Pero quién es el cartero?
Ella.
Es una señora. Es... Perdón, soy Rolón.
¿Qué tal?
A lo mejor esta señora, en ¿qué? Realidad. Quería ser cartera.
Sí. Tenía la vocación.
Sí, qué cosa triste ser bolso quien pudiera ser cartera.
Bueno, no sé, pero me parece que tiene que tirar la carta por abajo de la puerta.
Claro.
El cartero.
¿El cartero tira la carta por abajo de la puerta?
Sí.
¿Y qué pasa con las cartas gruesas?
Ah, no, le tiene que...
Por directamente las encomiendas.
Tiene que tocar timbre.
Sí.
Y decir... ¿Quién es?
Soy el cartero.
Bueno, pásela por abajo de la puerta porque estoy desnuda.
No me pasa porque es una carta grande así. Es una carta de este tamaño, señora.
No me interesa ninguna carta que no pase por debajo de mi puerta.
¿Qué represora que es usted?
Señora, es la guía de teléfonos.
No hay más guía de teléfono.
Señora, los mormones.
¿Y qué tiene tan grande
una Biblia,
para pasar por abajo
una
de la puerta?
Una Biblia.
No, pero veo que se la dan en capítulos. No
ah,
se dan.
¿Sí? Ah, por entregas.
Por entregas.
Buenas tardes, somos los mormones.
Sí.
Yo soy el mormón, el señor es testigo de Jehová. Trabajamos juntos.
No, no, señor. No pero tiene nada que ver.
Partimos los conversos.
No tiene nada que ver, señor.
¿No?
No, no tiene nada que ver, me han dicho.
Los budistas pero... no pasan, por ejemplo, los chinos.
Los budistas no pasan.
¿Ves?
No, porque...
Porque el budista no quiere esparcir la teoría.
¿Pero qué teoría está hablando, señor? ¿El budismo?
La teoría religiosa del budismo. Zen.
Ah, el budismo Zen es un budismo, pero veo que hay como muchos budismos.
Hay muchos, sí. Buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
Yo soy de una nueva congregación budista, se llama Batalla de Cepeda. Sí.
Es raro el nombre.
Sí, no sabíamos.
No es oriental, para nada.
Hay muy pocos chinos en este budismo.
Bueno, pero sí, el budismo está lleno
es
de...
Es un budismo que hemos hecho nosotros, que es para levantar minas.
No, bueno, no es así.
Yo me di cuenta que hay muchas minas que se convierten al budismo queriendo decir que andan con un tipo que lee al Buda.
Bueno.
Sí, señor.
¿Pero qué tiene su movimiento,
movimiento
o su religión? No sé.
Nada, uno se queda un poco quieto.
Bueno,
ya está.
Pero ¿qué me cuenta de Siddhartha Gautama y todo
nah,
eso?
No, no le cuento, le cuento la historia de Siddhartha Gautama, le bueno. cuento cómo nació, le cuento cómo vivió su juventud,
sí.
encerrado en el palacio sin conocer siquiera que existía la muerte, le cuento todo eso, y ya si la mina quiere algo, enseguida se empieza a desvestir.
No, no sé, señor. Si quiere algo, entonces se va a desvestir sin que usted le cuente toda
bueno,
la historia
algo
de
hay que inventar. Bueno, no, sí. no importa.
A mí me dijeron
usted
que...
me está evitando otra vez la conversación central. ¿Cuál era?
No, señor. Las cosas que uno presta. Hay muchas cosas que permanecen más tiempo prestadas que en uso de quien la
sí, y hay cosas que no hay que prestar directamente.
¿Por qué? ¿Qué cosa?
Por ejemplo,
la malla.
Un libro. ¿Cuánto es el tiempo que alguien se lleva un libro y lo devuelve?
La eternidad.
Claro.
Sí.
¿Cuánto tardo yo en leerlo?
A mí nunca me devolvieron un libro,
claro.
Se lo juro. Nunca.
No. Me llevo Rayuela, Julio Cortázar. ¿Cuándo lo devuelvo? 1600 páginas.
Yo conocí una vez a una persona que tenía...
A los 80 años sí. lo devuelvo.
Que en su biblioteca tenía un cartel que decía, no presto libros, esta biblioteca está hecha con libros prestados.
Oh, y, ¡qué gracioso!
Y, no, sí.
qué gracioso.
Y así lo hizo, de verdad. ¿Eh? Pero no, libros, igual ¿quién pide libros? Discúlpeme. ¿Quién le pide un libro? Le toca timbre un vecino y dice,
no sé,
¡ay, no me prestás el Popol Vuh! No,
no
sí.
estos son los amigos que incluso se los llevan y no los leen.
¿Y para qué? Para
que
hacer un daño.
Maldad, para hacer un daño, para poner en la biblioteca y hacer como que lo leyeron.
Sí,
yo
no.
he visto libros míos en muchas bibliotecas.
¿Sí?
Sí.
Sí. Pero está bien. Mire, yo creo que hay que terminar con la hipocresía y entender que prestar algo es darlo, es regalarlo. Y se acabó.
Está muy bien, ¿eh?
Bueno, no quiero que me devuelvan nada. Si te lo doy, te lo doy.
Bueno, sí, pero hay cosas...
Guárdatelo. No es una actitud generosa, es desdeñosa.
Claro, sí. Sí, es por desdén que no espera nada de... No, pero después sí, el vecino veo que empieza a pedir otras cosas. A veces no son objetos.
Por ejemplo, ¿qué son? Servicios.
Le empieza a pedir servicio. Yo van dos veces. No sé si voy a poder volver a mi barrio.
Bueno, tampoco es...
Pero que me pide que le tenga una rampa de para subir la moto.
A una casa enfrente.
¿Rampas para subir la moto?
Sí, ¿cómo? Porque tiene un escalón
buenas
muy...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene rampas para subir la moto?
Sí. Mire, es esta. Ah. Pero como se sale, se cae del escalón por el cual tiene que subir la moto... Hay que sostenerla con el pie con algo mientras el tipo sube la moto o a la inversa. O
bueno, ¿qué? ¿Y eso qué?
Y ese es un servicio que lo pide a los vecinos. Si usted vive ahí, le va a decir, Dolina,
sí.
¿Me tenés la rampa?
Ah, no quiere, no me pide la rampa.
No.
Él tiene la rampa y quiere que yo se la guarde porque no tiene lugar.
No, que se la tenga con el pie, porque se le cae.
Ah, eso. Entendí mal.
Que se la tenga con el pie.
Porque hay gente que te hace tener el perro, ponele. Se va de vacaciones a Suecia 2 años. Sí. Dice, por favor, me cuida el mastín.
Sí.
Tengo aquí el mastín de los Baskerville. Un perro que pesa más que uno. Y lo tenés que cuidar, come 6 kilos de carne por día.
Sí, no.
Bueno,
eso no se puede.
Le digo que ya hay toda una industria de las guarderías...
De perros.
De perros.
Buenas tardes.
Cobran lo mismo que un hotel 5 estrellas, más o menos.
Sí.
Es más caro que la vacación. El tipo se va de vacaciones... Y la
vacación... más caro el perro que el hotel de él.
Sí, es más caro llevar al perro.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuáles son los precios para dejar un can?
¿Cuánto mide?
¿Yo?
No, él.
1,70.
No, señor, el can.
El can, no sé. Y bueno, si yo trabajo tanto, me voy a empezar a medir al perro.
Bueno, pero señor, a ver, hágamelo con la mano.
No sé cuánto mide mi mujer.
Pero hágamelo con la mano. ¿Cuánto le...?
¿Qué cosa?
Es así.
Así, mire.
No, señor.
Es un perro así, de grande.
¿Pero qué? ¿Sí? ¿Una laucha?
Sí, como... Sí, pesa medio kilo.
Sí. ¿Es perro, seguro?
Sí, es un perro, le llamamos medio kilo.
Bueno. Mira, acá tenemos un canil compartido...
Okay. Uy, qué feo, el canil compartido.
Es un canil compartido.
Porque puede ser con perros más agresivos.
Hay perros...
Claro, imagínese si me toca con el mastín de los Baskerville.
Bueno, entonces tiene que pagar un...
¿Un qué?
Un lugar especial, exclusivo para...
Una suite.
Una suite para el can medio kilo. Y... Pero se lo cobramos. La suite está diseñada para perros de más de 60, 70 kilos.
Entonces, ¿para qué me pregunta cuánto mide?
No, le digo, porque por ahí...
Ese perro lo mete en un cajón de la cómoda y no molesta nada.
Bueno, no, pero no tenemos...
Lo lo mete en un cajón de la cómoda y cuando ladra mucho le echo flip.
Pero no. ¿Cómo lo va a cuidar ahí el perro? Por eso no crece, porque usted lo tiene adentro
no
de un
cajón.
No
quiero que crezca, porque yo así lo llevo a todas partes.
¿A dónde lo lleva?
Lo llevo a los bailes, por ejemplo.
Sí, a mí me contaron que lo lleva.
Lo llevo en el bolsillo interior del americano.
Claro, como chiquitito.
Y por ahí lo acaricio y eso produce una conversación, produce una empatía. Por ahí hay una dama y la miro como diciendo, si así acaricio al perro, anda llevando y todo eso.
No.
Anda conjeturando lo que podría ocurrir, incluso enarco esta ceja para dar mayor énfasis a lo que estoy sugiriendo.
Pero
no da mucho resultado.
No, me parecía que no, porque...
Después, otra cosa es bailar cuando en el club donde yo voy, bailan lento mucho.
Ajá. ¡Ay, qué lindo!
Y entonces, como lo guardo adentro del bolsillo interior...
¿Cómo? ¿Pero el perro no se lo saca para bailar lento?
¿Y dónde quiere que lo deje? ¿En la guardería de este señor?
Bueno, sí, señor, hay lugares.
No,
su casa.
Y por ahí la mena está ahí... Con su cabeza.
Sí, bueno, pero está el perro
en mi pecho y en eso sale el medio kilo.
¡Qué pesado!
Se asoma así y la mira a los ojos fijamente a la mina y la mina se asusta.
Sí.
Y entonces yo, protector, le digo, no temas, estando conmigo nada te ocurrirá.
¿A quién le dice eso?
Al medio kilo.
A la mina. Sí, pero me parece que...
Eso nunca ha ocurrido tampoco.
Ah, bueno,
pero
entonces...
Pero podría ocurrir y sería muy bueno.
Pero eso vive en su cabeza.
Está tan segura.
Ella
estando contigo, sí, me dijo una mina.
Ah, ¿le dijo una vez?
Sí, sí.
¿Y por el medio kilo?
No, porque... Porque sí, me lo dijo.
Ah, bueno.
Estamos entonces hablando de otra cosa.
Le digo que el perro es un señuelo bárbaro para conseguir pareja.
¿Eh? Sí, señor. No, lo me primero parece que hay que hacer es comprarse un perro y salir a pasear sí por allí.
Y a las plazas. A la plaza, un perro lindo. Yo tengo amigos que van a bailar, cero levante. Van a, se sientan en la barra un boliche, no levantan nada. Se compraron un perro. No lo quieren el perro igual, lo compraron hace dos días.
No, si lo odian, lo maltratan. Le pegan. Pero después cuando salen, le hacen al perro gestos, qué sé yo.
Van a la plaza, el perro anda por ahí. Ay, qué lindo perro, sí.
Ay, eso no es nada, le dice el tipo.
No, y dele con lo mismo, señor. Ahora, según ese criterio.
Sí.
Los paseadores de perros tendrían tantas novias como perros pasean.
No lo sé.
Y siguiendo esa línea de razonamiento, que un perro, una
no,
novia.
No, porque la dama entiende que ese tipo lo hace como una profesión, no lo hace de corazón. Eso, lo que seduce a la mujer es ver el corazón de un hombre que está paseando un perro. Ningún hombre me ha tratado tan bien.
Pobre, qué vida.
Sí, sí, sí. La vida de las mujeres es espantosa, principalmente porque tienen que relacionarse con hombres.
La mujer va construyendo los agujeros que hay en el relato. La mujer trata de construir.
Claro.
Este tipo vino solo.
Es soltero y debe haber sufrido mucho.
Sí, ¿por claro qué debe haber sufrido? Sí.
Porque si no, no estaría solo.
Es muy cariñoso con el perro está muy cuidado y limpio, con lo cual es también limpio.
Él también es limpio.
Y es ordenado en el departamento, con lo cual si compartimos el departamento va a ser un departamento ordenado.
¿Y qué sabe si vive en un departamento?
Y es capaz de amar, porque si no, no le daría tanto amor.
Si ama un perro que le habla, el perro no se comunica, si ama un ser tan así, a una mujer la va a amar mucho más.
Claro.
No, pero vio que a veces hay gente que se pone Oscar con las personas y es muy cariñosa con los perros.
¿Se pone Oscar?
Sí. Se pone así como tersa.
¿Con la gente?
Con la gente.
Y no con el perro.
Y no con el perro.
¿Cómo se va a poner terco uno con un perro?
Sí, porque no.
Explíqueme la terquedad aplicada a la relación con un perro.
Te dije que no comieras. Es el horario de comer.
Pero vio,
te dije, escucha.
Hay mucha gente que habla con los perros como si fuera
sí,
persona
que,
y
claro,
se sienta y charla.
¿Cómo quiere que uno maneje a los perros?
No, pero además le cuenta.
¿Vistes? Le dice.
Le cuenta cómo fue su día.
¿Ah, sí?
Sí, o cosas de la actualidad.
Le yo cuenta, tengo un perro más del gobierno, ponele.
Claro, o lo que fuere.
A mí me regalaron un perrito nuevo.
¿Ah, sí?
¿Otro más?
Sí, yo ya tenía dos perros y ahora apareció un perro nuevo, no cachorro, sino con un camino transitado.
Ah, sí, un perro con pasado, podríamos decir.
Sí.
¿Quién le regaló esa porquería? Disculpe.
Una parienta que no puedo.
Era de ellos el perro y no lo aguantan más.
Claro, se lo tiraron a la puerta.
El perro vivió chúcaro toda la vida en un jardín, no le dieron bola. Y ahora aparece. Entonces el perro no tiene ninguna educación. Y yo estoy tratando.
Pero cimarrón, prácticamente.
Claro. Lo estoy tratando de educar. Pero me di cuenta que las palabras que funcionan con los otros perros ya educados míos.
Con él los
no funcionan con él, que son palabras cortas.
La entrada de otro país.
¡Alto!
¡Sí!
¡Alto! ¡Sí! Entonces el pelo del perro nuevo chumba. ¡Alto! ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! Me di cuenta que digo, las palabras cortas le generan un chumbido.
Porque las largas probó algunas drújulas. ¿Cómo hizo?
¡Wow!
¿Cómo lo comprobó eso? Dígale cualquier cosa, paralelepípedo y el perro ladra igual, es un imbécil su perro. Ese perro ya está mal, se lo tiraron por la cabeza.
Yo tenía un perro que tenía un ladrido medio tartamudo. Algo así como que guau. Wow.
El perro de Borges.
Pobre, perdón. Me he apiado de los perros que usted haya tenido alguna vez. No sabía que alguna vez tuvo un perro.
Tuve perros que me... En realidad los tuve para complacer a mis novias.
¿Y usted lo cuidaba? ¿Le daba
no lo cuidaba, pero lo trataba bien cuando venía mi novia. Después lo largaba y los perros iban solo a procurarse su alimento, naturalmente.
¿Pero cómo se lo va a procurar solo un perro? No
a mí
sabe.
Me gustan los perros, usted sabe. A mí me gustan los perros.
¿Sí? ¿Le gustan los perros?
Sí, pero no lo digo por contrato. Porque yo aquí en la radio tengo que hacer el papel de miserable.
Es verdad.
En todo me sale. Sí. Bueno, ¿y qué pasó con el...? ¿Qué le pidieron prestado?
No, la escalera, la escalera. Que entonces, después la tengo que ir a pedir. Pero la tengo que ir a pedir.
¡Ay, devolveme la escalera, devolveme la escalera!
No, no lo hago entonces.
Como yo cuando le fui a pedir prestado el dedo de goma a...
Sí.
¿A quién era?
¿A quién se lo pidió prestado?
Se lo pedí a... ¿Cómo se llama el rubio este?
A Fantino.
A Fantino.
Sí.
A Fantino había traído un dedo de goma.
Sí.
Que servía, bueno, no me acuerdo para qué servía.
Usted lo usaba para muchas cosas, para hacer gnocchi, dijo, para tocar timbre.
De última generación.
Sí, sí,
un dedo de biónico, digamos.
Japonés, Yamaha era.
Ah, marca Yamaha.
Sí, hacía todo solo, ¿no?
Sí.
Qué bien.
Y él fue el primero que lo tuvo aquí.
¿A pila?
A pila, sí. Un día se lo fui a pedir porque tenía que ir a una fiesta.
¿Para qué? ¿Y para qué lo quería?
Y no me lo quiso prestar, yo le digo, bueno.
Sí.
Ya está, sabes lo que puedes hacer, que se guarda.
Bueno, sí, está bien.
Todas esas cosas.
Está bien, me imagino. Sí.
¿Pero Fantino anda siempre con el dedo encima o con ese dedo?
Ahora no se usa más el dedo.
Ah.
Porque pasó de moda.
Bueno, no sé
pero
cuándo fue la moda.
En un tiempo lo tenía, ¿sabes dónde? Acá en el bolsillo, el saco arriba.
Qué feo eso.
¿Sobresaliente?
Al lado del pañuelo, porque viste que él usa un pañuelo
sí. Al
tono con la camisa.
Sí.
Bueno, un dedo junto con la virome.
Bueno, no sé si es muy elegante un dedo ahí.
¿Y para qué lo usaba?
Él sí, lo sacaba con una elegancia para señalar, por ejemplo.
Bueno, pero...
Él lo señalaba con su dedo.
¿Por qué no usa el propio?
Y decía, mirá que ya mina. Y sacaba el dedo del bolsillo y señalaba que lo guardaba de nuevo.
Qué sofisticado para señalar.
Claro, decía, este tipo está loco. Sacaba el dedo. Y lo hacía girar en la vecindad de la 100.
Mm.
Bueno. Pero después para hablar por teléfono, para los celulares.
Bueno,
porque es un dedo que agarra mucho mejor.
En la pantalla.
Yo, por ejemplo, tengo los dedos tan poco comunicativos que agarro el celular.
Le resbala.
Que anda con el dedo. No hace nada. Le hago así, el celular muerto de risa.
Es como
¿por
cuando...
qué? Porque tengo mucho callo.
Ah, claro. Por eso.
Y no agarra el celular.
¿Y el dedo
a mí
de
me explicó, yo lo llevé a arreglar el celular. Me dice, no, el agarra solamente con carne.
Bueno,
no con callo.
No, pase un churrasco por el celular y vamos a ver si se le
por
prende.
Por eso, ahí necesitaría un dedo de símil carne.
Sí.
Muchas veces trabajo con una salchicha.
Bueno,
sí. Me compro una salchicha de Viena y empezó.
Pero ¿cómo
con la salchicha y fenómeno, agarra.
Y que no me diga que guarda la salchicha también en el saco y esa cosa.
No, ese era Fantino, yo no.
Ah, bueno.
Ahora, escúcheme, ¿pero qué pasó? ¿Se lo prestó? ¿Cómo fue la historia?
No, no me lo prestó, no me lo quiso prestar porque dijo que un dedo era una cosa privada.
Bueno.
Esas cosas que dicen los amarretes que no te quieren prestar la guitarra. Ponen, la guitarra no se presta.
Es verdad que no se presta la guitarra.
La guitarra que tengo en casa no sé ni de quién es.
A mí me pasó el otro día con un amigo, porque uno a veces hiere susceptibilidades.
Porque hay gente.
Vino un amigo, muy amigo mío, estábamos ahí compartiendo una velada, que yo me dice, ¿me prestás?
¿Una qué compartió?
Velada.
Ah.
Sí, velada.
Velada, señor.
Sí,
señor.
Correcto, está bien.
Bueno, llega un momento, yo tengo una gran colección de películas en DVD, quizás la colección más completa de toda América.
Ah, sí. Si yo le digo una película, usted me dice si la tiene.
Sí, con todo gusto.
Bueno, ahora no sé.
Mire que tengo una colección, los clásicos, todos. Los mejores directores, todo. Mejores actores y actuaciones sobresalientes, todo. Cine europeo clásico, todo. Cine oriental, parte. Noto. Entonces mi amigo dice, quiero ver esta y quiero ver esta. Dos películas.
Agarró. Ah, bueno, dos películas.
Claro, agarró dos películas. Entonces yo le dije...
¿Cualesquiera? Sí, la agarró.
No, las eligió.
Ah, ya, mirá, sí será.
Yo dije, te las presto, no tengo ningún problema. Y agarré el celular y le saqué una foto a cada película. Me dijo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Le digo, quedan las pruebas de las películas que te llevas.
Yo hice eso con 500 pesos.
¿Cómo le vas a sacar foto aquí a 5 billetes de 100?
Que le presté al hermano de una novia que yo tenía.
¿Pero cómo?
Bueno, pero...
Pero que la numeración de
billetes... La puso ahí arriba. y le saqué la foto. ¿Y qué significa eso? Nada.
No, bueno, pero yo es como que dije, mirá que yo sé que te estoy llevando esta película. Punto. Vos llévatela. Quedó registrado en el celular. Bueno. No es la mente humana que puede olvidar. Es falible. El celular, infalible.
No, señor.
Bueno, se las, si el tipo no quiere, no se las devuelve.
Bueno, pero...
No se las va a devolver, como no le devolvió las otras que se habrá llevado.
De al hermano de las novias tampoco hay que prestarle plata. Pero ni siquiera hay que relacionarse con el hermano
de la novia. No, pero ojo, porque el hermano de la novia...
Lo odia el hermano de la novia usted.
Por supuesto que lo odia, pero...
Lo peor que le puede hacer a un hermano es andar con la hermana.
Pero se abusa del vínculo, se abusa del vínculo.
No, sí, te piden plata.
¿Y sí?
Yo una vez le presté 100 pesos al hermano de la novia.
Bien.
Me dice, ¿qué? ¿Me prestás 100 pesos?
Está bien.
Y bueno, lo lamento.
Y otro día viene, yo estaba con mi novia en la cocina.
¿Sí? Era la hermana de él.
Sí, que era la hermana de él. Y viene y me dice, ¿me prestás 100 pesos? Le digo, ya te presté 100 pesos. Y me dice, al final dice, vos sos amarrete, no, qué sé yo.
Claro.
Te llamás 100 pesos, me dijo.
¿Cómo?
Sí, ahí, ¿sabés cómo?
No, me llamo 200, le digo.
Agarré los 100 pesos, le digo, mirá lo que hago con los 100 pesos.
No, ¿qué? Claro, porque
¿qué vas a hacer? Y los tiré a la basura.
¿A la basura?
Lo agarré y lo tiré dentro del tacho de basura y lo tiré así. Muy bien. Entonces el tipo agarró y se fue enojado, qué sé yo. Y mi novia me dice, ¿por qué no le prestaste? Sí, le digo, ¿qué? Porque, qué sé yo, yo no me llamo. Agarré otro 100 pesos. Sí. Y digo, mirá lo que hago con 100 pesos para que vea. ¡Pah! Y lo tiré a la basura.
Pero, ¿qué?
Después me dice que me enojaba y me fui a dormir.
Bueno.
Bueno, está bien.
Después lo recuperó.
Claro. Cuando se hizo de noche...
Claro.
Agarré, fui, despacito,
al tacho de basura.
Metí la mano en la basura y vi que no estaba mal la basura. Que alguien había sacado la basura.
Pero claro, ¿y su cuñado?
No sé quién sacó la basura.
Se la llevó en la basura.
Entonces, enseguida salí, en los calzoncillos, como estaba, salí.
200 más.
Para la puerta, a recuperar, y justo había pasado el camión,
no,
y iba por la esquina.
Pero, sí, no me digas que no.
Iba ahí, qué sé yo. Los entonces los corrí, así como estaba el calzoncillo.
¡Ey, señor!
Y le digo, jefe, jefe, jefe.
Sí. A los basureros.
A los, sí, le digo, mire, mire, mire.
¿Todo lo dice así? ¿Por tres?
No.
Por triplicado,
resulta
parece
que
un tiene
un documento muy importante para
claro.
mí.
Ah.
No le voy a decir que había tirado 200 pesos.
No.
Y que estar en ese, que están ahí, en el coso que usted sacó recién de ahí, la tal dirección.
Sí, pero...
Y el tipo dice, lo lamento mucho, pero etcétera.
Y sí, ya se me quedó todo.
Todo un discurso así, como que una vez que ellos, bla, bla, bla.
Y sí, ya es un bolo, como el bolo alimenticio, el bolo de la
No, estaban ahí, pero ya jurídicamente no me lo podían devolver.
Ah, bueno.
Porque había pasado ya...
patrimonio de la humanidad, por decirlo
así. Claro, exactamente. Ya pasó su tacho de basura, me dice, ahora es propiedad de los tipos que están rellenando...
Pero qué mala voluntad.
¿Cómo se llama?
Seamse.
El cinturón ecológico.
Así que todos esos documentos van a formar parte de nuevos parques.
¿Todo eso le dijo el basurero? ¿Interrumpió la marcha?
Sí, mientras corría para atrás.
Sí.
Y le digo, ¿y si le doy 100 pesos?
Ah, basta de perder plata, señor. Ya había perdido 200.
Pero no, yo le iba a dar 100 pesos, o sea, la mitad de los 200.
Ah, de lo que estaba...
Por lo menos recuperaba 100.
Claro. Sí, yo no me llamo 100 pesos.
Entonces dice, bueno, está bien.
Agarró viaje
y dice, ¿cuáles son? Y no sé, pues yo mucho no recuerdo.
Y las bolsas son iguales, aparte.
Claro. Pero no, más o menos me di cuenta por...
La basura.
Por la basura mía yo la reconozco.
Bueno,
sí,
bien,
ah, sí.
Ah, bueno.
Bueno, me dejó revisé, no estaba los 200 pesos.
¿Y entonces?
¿Pero cómo?
Ahora le va a tener que pagar
claro,
igual.
Claro, el tipo me dice, bueno, deme los 100 pesos. Le digo, no tengo 100 pesos.
Y en sí, ¿cómo
usted
está?
Usted solo se mete en ese problema.
Los únicos 200 que tenía, me los gasté.
Bueno, y entonces...
Y no dice, no encontré los documentos, no, le digo. Los documentos, en realidad, y ahí le dije...
Claro,
en realidad eran 200 pesos los documentos.
Algo pasó.
Así dijo el tipo.
¿Qué?
Y peló 200 pesos que tenía en el bolsillo, me lo dejó ver y se lo volvió a guardar.
coincidía.
¡Qué mafioso!
Coincidía con lo que usted dijo. Faltan 200 pesos y él demostró...
Le digo, así que los encontraste dentro. Dice, griso, me dijo el tipo,
sí.
El que lo encuentra para su bolsillo. Y se fue...
La verdad que lo dijo bien. Que,
con paso de murga.
Pero que es gracioso el tipo. Era... Encima, no, le tomó el pelo.
Tenía razón, señor. Ya los veo.
Ya está.
Volví a mi casa,
querido,
y estaba mi novia. Me dice, ¿dónde venís así, en calzoncillos? Con todas las manos llenas de... De cáscara de huevo
sí.
Y de escupida del mate.
Qué lindo.
Y le digo, no importa de dónde vengo.
¿Cómo no importa?
Nada más.
No, tiene
esa
que
es la historia que le quería contar respecto de los préstamos. Por eso desde ese día yo no le presto nada a nadie, señor.
Bueno, no se trata de no prestar nada. Recién dijo que lo que lo presta lo da por dado.
Sí, pero ese era otro. No se da cuenta que cambié de personaje.
Yo, desde que todo el mundo me vive a mí...
¿Quién lo va a vivir a usted?
Sí,
¿quién lo va a vivir a usted? Sí, se mueren de hambre.
Menos yo, señor.
Déjenme avanzar.
Avanza,
desde el momento que todo el mundo se abusa de mí, ¿de acuerdo?
¿Quién se va a abusar de usted?
Momentito, déjenme avanzar. Desde ese momento yo, cuando empiezo una relación, le aclaro todo.
Ah, sí, sí.
Por ejemplo, compañero de trabajo, empiezo a trabajar en una oficina.
Muy bien.
Me hago amigo de alguien que me cae simpático y le digo, mira loco, que yo a vos no te voy a prestar nada.
Muy bien.
Lo quiero aclarar de entrada. Por ahí es antipático, pero no quiero tener problemas después.
Muy bien.
Ya el tipo se va. Ya no.
¿Sabe? Yo hago
se
lo mismo.
La mitad.
Pero enseguida lo hago, ¿eh? Sí, no sí. Después, enseguida. Yo ponéis un tipo en el colectivo y dice, permiso, por favor. Sí, le digo, sí, pase nomás, pase, gracias, gracias. Digo, mire que yo no le presto nada.
No, señor. Pero, ¿qué vínculo puede establecer?
No sé, pero hay que aclarar de Anne.
No, pero
enseguida,
de
enseguida.
Sí, pero enseguida no puede establecer ningún tipo de vínculo. Yo no vengo a pedirle nada.
El otro día, yo estoy loco, ¿de acuerdo?
Sí.
A mí la gente no me gusta. ¿Está bien?
Me parecía.
Bueno. Yo tengo muchos problemas con los colaboradores y con la gente que trabaja conmigo. Desconfío. Puede venir un juicio laboral. ¿De acuerdo?
O sea, usted, ¿qué es? ¿Empresario? ¿Tiene empleados? Y...
¿Qué empresa tiene, señor?
Porque, si no, ¿quién le va a hacer un juicio laboral? ¿De que el perro que le regalaron le va a hacer
soy
un
autónomo,
laboral?
¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema?
No, está bien.
Autónomo, cosas mías. Escribo, en fin.
Bien.
Músico. Entonces ya de entrada, como no me gusta lo que viene, cuando aparece un colaborador dice, yo lo voy a ayudar a usted, vos a mí me vas a hacer juicio, le digo, de entrada,
claro.
Me miran con cara sorprendido, porque es la primera vez que nos vemos,
vos
a mí me vas a hacer juicio, ¿sabes qué? De acá el juicio, porque yo estoy avivado, y porque esto y porque el otro... Directamente, antes que te lo...
Antes uno, que se vaya.
Sí, sí, uno tiene que...
Y sí.
Uno tiene que avanzar.
Sí, señor.
Bueno, no, pero...
Tiene razón el amigo.
Pero si usted abre tantos paraguas antes de la relación...
El señor no abrió ningún paraguas.
No, sí, señor.
Le dijo nada más al tío, usted abrió algún paraguas.
¿Sabe lo que hago yo?
Podrido con las metáforas.
No, señor, está poniendo condiciones. Yo soy psicólogo, además.
Ah, ¿y no tiene miedo que le hagan un juicio a los pacientes?
No, porque eso se hace
yo por que usted, en cuanto el tipo le empieza a contar lo que se soñó anoche, le dice, eso significa que vos me andás queriendo hacer un juicio.
No, señor, no laburamos así, los psicólogos...
¿Cómo laburan? ¿No laburan?
Sí, ¿cómo que no? Tenemos escucha y atención flotante.
¿Hacen escucha? Bueno. Sí. Mire, que lo van a procesar.
No, escuchamos porque podemos acceder a su inconsciente... A través de sus palabras. Porque en sus palabras hay... Se lo voy a explicar fácil para que lo entienda.
¿Usted es de los mormones?
No, soy psicólogo.
Ah, no me...
Es verdad.
En sus palabras hay manchitas de inconsciente. Manchitas.
Es cierto que si uno presta atención al relato, el mismo paciente va develando una
cantidad...
Se deschaba.
Y a poco, que se lo más, sí, dice... ando con mi cuñada.
Ya hay indicios que lo van deschavando.
Déjeme de broma.
Entonces, esas manchas de inconsciente las vamos expandiendo. Y después,
Usted es muy buen psicólogo, ¿no?
Sí.
Sobre todo por la terminología técnica.
Así le dice a la gente, se le escapa.
Manchas de, se van expandiendo. Sí, qué bien, ¿eh?
Y usted va accediendo a su inconsciente. Cuando aprende a acceder al inconsciente, a entrar y salir, sí, y dejar la puerta abierta.
Eliminarle lo que está pensando en una palabra.
Ya está bien.
Rolón, por ejemplo, ve entrar a un tipo.
Sí.
Claro, ve entrar y le dice, ¿qué decía ahí nomás?
¿Qué?
Está curado.
No.
¿Pero cómo?
¿Qué está curado?
Ya. Dice, ¿de qué pasemos por alto todo esto que usted me cuenta? Todo, como quién es su familia, qué siente, lo otro, pues ya está.
No, pero ¿qué ya está? Sí.
Pero el tipo es tan bueno que ya le adiviné todo.
Pero no se trata de adivinar.
¿Qué es la psicología?
Hay una regla de oro.
Que le pasa a un tipo.
Hay una regla de oro en el mundo de la psicología, que es que cuando el paciente aclara algo, no vaya a pensar que yo soy...
Es eso.
Es vaya eso. A pensar que...
El psicólogo salta y dice... ¡Ah! El que lo dice lo es.
No.
Porque
no funciona. Que es un policía el psicólogo.
¡Ah! Dice...
El paciente...
Para usted es la cana la psicología.
Te pisaste.
El paciente quiere despistar... Entonces, como él cree que es y quiere despistar, dice, no vaya a creer que yo soy un mentiroso. Es un mentiroso.
No, no, eso no, no funciona linealmente.
Ah,
no, señor.
Y se le ríe en la cara el psicólogo.
El psicólogo lo va llevando, lo va acompañando.
Hasta la puerta.
No.
Sí. Como a los locos, medio agarrándolo de la nuca. Le dice, esta es la puerta. Ahí. Chau, terminó la vuelta, prontito por la salida.
Ajá, le dice, otro recurso es transformar en pregunta una afirmación suya. Dígame algo, cualquier cosa.
Tengo un perro.
¿Tengo un perro?
No, yo.
O a veces lo espeja directamente, tomando su postura física. Por ejemplo, usted se pone en una posición.
Cualquier, tipo un mismo,
de relato. Y le hace... No. Bueno. Y le hace el espejo. Entonces usted...
Que me estás haciendo burla.
Usted toma conciencia. De conciencia corporal. Y desarrolla la propiocepción. Que es... ¿Cómo lo siente? Como un tacto que tenemos adentro. Se lo explico fácil.
¿Qué tenemos adentro? Un momento.
A ver.
¿Un qué?
Una especie de tacto. ¿Usted vio que
tacto?
Toca...
Como si te tocaran de adentro.
Claro. Pero se toca usted mismo.
Ah, sí.
Se percibe.
Ah.
Se percibe por dentro.
No. Me adivino todo.
Hay otra cosa... Sí.
Y así se va sanando.
Que es la arregladora de oro del psicoanálisis.
¿La arregladora?
La vela de oro.
Buah. Deje el trago ahí.
Como el psicoanalista necesita de una próxima sesión y a su vez de otras próximas sucesivas, porque de ahí vive.
Claro.
Cuando el relato está por concluir, digamos, el paciente dice, y el asesino es... Lo dejamos
no
acá.
Me conteste
no,
ahora.
No.
No me conteste
hay
ahora.
Hay que tirar una más. ¿Me entendés?
Y cuando el tipo dice, no voy a venir más.
Claro.
Bueno,
dice,
no.
Justo, ¿sabe por qué no quiere venir más usted?
Claro.
Porque tiene miedo de la revelación que se está viniendo ya que casi se cae de madura.
Estamos llegando.
Estamos en las puertas mismas de su curación y hay algo dentro de usted que no se quiere curar, por eso no quiere venir.
Bueno, sí.
No, pero... dice el otro, no quiero venir porque...
Lo claro, odio a usted.
¿Por qué?
No. Y así.
No, porque le tiene que dar el alta médica... Digo que
nunca la dan, el psicólogo.
Nunca la dan.
Ni a punta de
pistola. No conozco a ninguno que le dieron el alta.
Hay uno o dos casos ahí.
No, son grupíes.
Que, no,
son tipos falsos que le da, hace como que le da el alta para que se corra la bolilla. Ay, a mí me dieron el alta.
Pero a usted no le parece que el psicoanalista de pronto se aburre con los pacientes.
Claro,
o está harto. Está harto.
No, ¿usted conoce algo más aburrido que un tipo que te cuenta lo que soñó anoche?
Bueno. No, pero encima del mismo problema, dice este tipo otra vez con lo mismo.
Este cuál era.
Otra vez. Hace 20 años estamos hablando de lo mismo.
Es que la mina le dejó un retrato y se fue a Europa. Sí.
Entonces el tipo se cansa a veces y le da el alta. Porque le dice, mira,
sí,
tu neurosis
no escucharlo más.
Sí, sigue en ese
como las maestras que hacen pasar de grado a los peores alumnos para no tener que aguantar.
Y bueno, una cosa así. El tema es que se le achique la neurosis.
A mí me pasó algo muy conflictivo cuando iba a un psicólogo.
¿Qué le pasó? No llore, ¿eh?
No, el tema es el siguiente. En la zona de Villa Freud, ¿de acuerdo?
Qué linda zona.
Una zona bárbara. Coronel Díaz y tal y cual. ¿De acuerdo?
Sí.
Bueno.
En Buenos Aires, digamos, para la gente que no es de aquí.
Yo iba al psicólogo, situación psicoanalítica. Hola, ¿qué tal? Punto. Complejo de Edipo. Punto. Acá luego. Lo básico.
Sí.
Un día me voy a hacer tiempo antes al Alto Palermo, a 4 o 5 cuadras de Coronel Díaz. Me lo encuentro el psicólogo. Con una persona más bien joven. Una niña. Yo imaginé la hija, quizás era la esposa, aunque la diferencia era muy grande. Muy rara la situación. Hola, psicólogo, ¿qué tal? Hola, sí, hasta luego. No, no, espere, ahora, porque era un vínculo que yo tenía con...
No hay que tener vínculo fuera de...
No,
del ámbito.
Directamente no me dio bola, casi como que no me conociera. Bueno, hasta luego, chao.
Qué maleducado, loco.
No, no, no,
porque estoy contando todos los problemas, sabes todo. No,
por lo menos saludame, ¿qué claro. soy? Yo lo agarro de ahí, lo agarro, escúchame, lo agarro del pescuezo.
Sí.
Delante de la mena, incluso. Le digo, ¿qué me andás despreciando?
Y después...
Que te doy de comer, Gil.
Decir, no, no es ¿sabes? Así. Señor.
Los impuestos los pagamos nosotros, todo eso.
Y después ese fue tema de conversación en la sesión. Bueno, como dije yo, como el otro día lo encontré en el shopping, sí.
Sí.
En compañía de, podríamos decir, la menor.
Pero no malgaste el tiempo. Usted va a terapia para hablar del psicólogo. Es increíble.
Pero yo quería saber el parentesco que había con la menor.
¿Qué le importa?
Era el padre.
Me tiene que pagar el tipo.
Ya, ¿y usted qué le decía al psicólogo? Usted me dice eso porque usted lo interpretaba a él.
Nunca me dijo si era la hija, la novia joven.
Mal hecho, mal hecho. Bueno. Rolón, por ejemplo, te dice... Te empieza a contar él.
Pero si
pero ¿cómo?
Si usted supiera.
Pero no es así.
¿Qué paso yo? Mire, anoche.
No, pero eso es mala
práctica. Te voy a contar lo que soñé. O vos le contás un sueño y Rolón te dice: eso no es nada.
No.
No puede.
Escúcheme, acá desde que se llevaron el reloj.
Es retardo.
Son casi las 2 de la mañana, sí, le diría.
Está cargando.
Uy, sí, mirá. Ah, sí, es cualquier cosa.
Es tremendamente tarde.
Bueno, bueno, vamos a hacer una pausa.
Sí.
Ya es la hora. Ya es la hora, dijo el psicólogo. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El asesinato del hincha del club Colegiales, presidente del club, Rodrigo González. ¿Qué fue lo que pasó?
El domingo por la tarde había una camioneta pegando afiches para la municipalidad, integrada por dos personas que trabajan para secretario de gobierno, Vicente López, César Torres, y pasaron para provocar, lo que generó una reacción lógica de Pocho, que estaba en su casa con su hijo, y una tercera persona que no es del barrio, apodada el uruguayo, por la espalda le dio 3 tiros. Esto fue delante de su hijo, y luego que cayó Pocho, en el piso tiró 2 tiros más y después uno en la cabeza. O sea, un asesinato a sangre fría.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Ciencia, arte, tecnología, tecnópolis. El desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Ven con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnópolis.ar. Avenida General Paz, Casi Constituyentes, Villa Martelli. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Con Fox Sports Radio Del Plata, la Copa Argentina está en el aire. Hoy, desde las 19, vivimos la final entre San Lorenzo y Arsenal. ¡Gol! San Lorenzo, Arsenal, hoy a las 19. Con Fox Sports, el fútbol está en el plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de octubre a Hugo Rivas y Julio Pane en dúo. En vivo todos los jueves de octubre a las 21 horas, dúo Hugo Rivas, Julio Pane, junto a Leandro Falótico como artista invitado en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegís la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Vamos a contar un episodio curioso de la Revolución Francesa. Así que situémonos en Francia en 1789, apenas dos meses después de la toma de la Bastilla. Debe entenderse que, más allá de la revuelta, el rey no había perdido todavía su poder, o al menos no todo el poder, ¿no? Se había gestado una asamblea constituyente que, bueno, trabajaba, en realidad gestaba nuevos derechos, pero que mantenía la forma monárquica de gobierno. Después, ustedes saben, el rey fue considerado traidor a la patria por intentar obtener ayuda de los países monárquicos y absolutistas. Pero en Francia, hasta ese momento, había pervivido una especie de monarquía constitucional. En medio de las deliberaciones entre la Asamblea Constituyente y el rey, se producían ciertamente fuertes enfrentamientos. En septiembre de 1789 se produjo una escasez de pan. No había pan, faltaba el mar Rojo. El año anterior había venido un huracán de granizo que había destruido gran parte de la cosecha de trigo, por lo cual la harina se había convertido en un artículo muy escaso. A pesar de la carestía del pan, a principios de octubre el rey Luis XVI cometió la torpeza de ofrecer en el Palacio de Versalles un banquete a los oficiales de su ejército en Flandes. Entonces María Antonieta hizo su aparición, teniendo en brazos al delfín, se descorcharon buenos vinos, hubo un bailongo desmesurado, el banquete causó muy mala impresión entre el pueblo y también entre los partidarios de Felipe de Orleans, que era líder de una rama de la familia que pretendía que el poder de Luis XVI cayera. Los Borbones por un lado, los Orleans por el otro, este Felipe de Orleans, a quien le llamaban Felipe Igualdad. Felipe de Orleans distribuyó entonces dinero entre los hambrientos y redactó minuciosamente una reacción que debía parecer espontánea. El 5 de octubre de 1789, una multitud abandonó París, dirigida por un sargento orleanista, llamémosle así, llamado Meliard, y empezaron a marchar para Versalles, que es donde quedaba el Palacio Real, que es bastante lejos de París. Es cerca, pero como si fuera usted a La Plata. En esa tropa, compuesta por agitadores a sueldo del duque de Orleans, iban 3.000 prostitutas que habían sido reclutadas en los barrios de la capital y en la población galante del Palais Royal, que era el lugar frente al cual habíamos pasado por ahí, el lugar frente al cual se congregaba la aristocracia de la prostitución parisina. Los reclutadores habían sido muy hábiles, pues sabían que aquellas damas podían causar desórdenes entre las tropas que custodiaban el Palacio Real en Versalles. Bueno, avanzó la tropa, llegaron ahí las cercanías del palacio, meta grito, meta insulto, se oía decir: pan o las tripas de la reina, ¿no? En cada pueblo que pasaban, saqueaban las bodegas, así que querían pan y tomaban vino. Que al pan le digan pen está, y al vino ven, está bien. Pero al sombrero chapó la pucha que lo tiró. Cito de paso a Bioy Casares. Muchos pensaron en quiénes serían aquellos saqueadores de vinerías. Algunos creían que ciertos miembros de la asamblea estaban detrás del levantamiento. Otros decían que los traficantes de harina querían causar el desorden y así enriquecerse, pero nadie imaginaba que aquella multitud estaba pagada por un príncipe de sangre real como era Felipe de Orleán. Cuando la columna llegó ante Versalles, el sargento Meliar quiso cantar una canción en honor a Enrique IV, un rey muy anterior pero muy popular. Las muchachas del Palais Royal empezaron, ni bien terminó la canción, con la tarea para la cual habían sido contratadas: seducir a los soldados del palacio. Y los soldados respondieron enseguida a la provocación, de modo tal que al rato estaban todos echados debajo de un árbol con las muchachas. Todos los senderos que conducían a Versalles se convirtieron en un lupanar. Todos vivían y cantaban, y se hacía el amor pluralmente, sin ningún pudor, señor.
Como una orgía.
Sí, algo así. Los soldados apostados en la puerta, bueno, se reían y se distraían ante tantos encantos. Luis XVI recibió 5 delegados. En realidad eran delegadas, eran 5 prostitutas. La que debía hablar se llamaba Louise Saint-Charlie, pero la dama se emocionó tanto ante la presencia del rey que dijo: queremos pan, y se desmayó. De todos modos, el rey prometió ordenar que iba a traer unos granos de no sé dónde para abastecer a París, y aquella tropa orgiástica finalmente había tenido cierto éxito. Pero lo que había sido una estrategia para distraer a los soldados renació otra vez para ir a festejar la decisión del rey. Y todas las prostitutas dijeron: vamos a festejar esto con los hombres de la Asamblea Constituyente, que estaba reunida en ese momento. Entonces volvieron nuevamente a París, donde sí estaba la Asamblea. El sargento Meliard reunió a las prostitutas para conducirlas hacia la Asamblea. Cuando llegaron a la sala de sesión, imagínense, hubo un gran escándalo, estaban en pleno debate. El presidente de la Cámara, un poco turbado por ver a señoritas que se acostaban sobre los bancos o que le hacían gestos obscenos a los representantes del Tercer Estado, se levantó y se fue. Inmediatamente una mujer llamada Landel se sentó en el sitio del presidente, tocó la campanita y gritó: ¡acercaos! ¡Venid, nacionales! ¡Conviene que nos amemos! Algunos abandonaron la asamblea de inmediato, pero muchos otros, retenidos por las muchachas que se les sentaban en las rodillas, bueno, se quedaron en la sala. Muy pronto todos se dejaron tentar. De ese modo, una de las primeras sesiones de la Asamblea Constituyente, que fue, como hemos dicho, poco tiempo después de la toma de la Bastilla, se convirtió en una orgía extraordinaria. Cuando la orgía terminó, los representantes regresaron a sus casas, muchos de ellos seguidos por las chicas. Se cuentan que en el establecimiento de baños continuó aquella Saturnalia. Se cuentan también que todos los asambleístas estuvieron encantados con lo que sucedió, menos uno, que a los 31 años seguía virgen. Y ese era Robespierre, el incorruptible. Dicen que había sentido una gran confusión cuando una de las muchachas se sentó en sus rodillas, temiendo no estar a la altura de las circunstancias, se contentó con hablar con la chica de política, comentar sobre los acontecimientos de la jornada. Pero por la noche, entusiasmado, hizo ir a aquella muchacha a su habitación y allí sí parece que perdió su timidez. Algunos historiadores han dicho que la revolución comenzó con una orgía. Debe decirse acaso que los representantes de la Asamblea se sintieron menos contentos por los festejos cuando, poco más tarde, la mayoría de ellos se vio atacada por una sífilis de la que las muchachas de Meliard eran responsables. Y por aquel mal los debates de la nueva constitución tuvieron muchas ausencias. ¿A quién dedicamos esto? Fuimos a la discoteca, hablamos de Luis XVI, le hablamos de las 3.000 muchachas del Palais Royal. Pero el discotecario...
Es una cantidad de mujeres.
Sí, pero él empezó a hablar del pan.
¿Pero del pan?
Del pan. Dijo que todo empezaba con la escasez de pan y dijo que él había resuelto cambiar de panadería.
Bueno, señor, no tiene nada que ver.
Me contó todos los detalles de las discusiones que habían tenido con su esposa, los argumentos que él había esgrimido a favor y los que la esposa había esgrimido en contra, y cómo él había impuesto su voluntad, etc.
Pero no hace una asamblea a partir de
no importa,
la elección
pero
de
bueno,
la panadería.
Lo que le interesó era la escasez de pan, y entonces me dio un tango que se llama Pan, justamente compuesto en atención a este episodio.
Lo va
a cantar Carlos Gardel, y está bien que lo cante Carlos Gardel. Usted sabe que he visto hoy una propaganda de YPF donde, conforme con la futbolización del universo, hacen una metáfora del país haciendo un seleccionado de sus mejores valores musicales, poéticos, etcétera.
Sí.
No está Gardel, loco.
No está Gardel en la selección.
No está Gardel en esa selección. El hombre cuyo nombre señala, se ha convertido casi en un sustantivo con otro significado. Justamente por eso. No está. Y están otros, algunos muy buenos y muy meritorios, otros que podrían discutirse. Pero...
Qué raro que no esté Gardel.
Claro, no es raro que no esté Gardel.
¿Por qué?
Porque a los publicitarios no les gusta eso.
Claro.
Les gustan otras cosas, que son más o menos las que están. Escucharemos a Carlos. Este es un programa borgiano y gardeliano. Y cortazariano. Cortázar no está.
Tampoco está.
No, tampoco está. Pero no importa, no es que
no
está
fulano, no está venga.
Que no esté Gardel es el asunto. ¿Qué es esto? ¿Qué jugamos? Gardel, flaco. Gardel canta pan. Y este tango, escúchelo. Este tango es una letra un poco macarrónica, un poco exagerada. Creo que es de Enrique Cadícamo. Es Celedonio Flores, que era un gran poeta. Pero esta es una letra que es un poco exagerada. Y es un tango teatral. No es el estilo de Gardel.
¿Está exagerado?
No, no está exagerado, pero está teatralizado. Fíjese. Extraordinaria. La versión es extraordinaria. Se llama Pan. Está. Mira.
Cabrero sumiso y amargo, la luz de la aurora lo va a visitar. Quisiera que alguno pudiera escucharlo en ese elocuencia que la pena da, y ver si es humano querer condenarlo por haber robado un cacho de pan. Sus hijos no lloran por llorar, ni piden vasitas, ni chiches, ni dulce señor. Sus hijos se mueren de frío y lloran hambriento de pan. La abuela se queja de dolor, doliente reproche y ofensa sombría. También su mujer es cuálida y flaca, en una mirada toda la tragedia le ha dado a entender. Trabajar, ¿a dónde? Extender la mano
pidiendo al que pasa limosna, porque recibir la afrenta de un perdón, hermano, el que fuerte y tiene valor y altivez. Se durmieron todos, tachó la barreta, si Jesús no ayuda, que ayude a paz. Un vidrio, unos gritos, carreras, auxilio, un hombre que llora y un cacho de pan.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, pan.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Belén Mosquera, ex agente de tránsito, que acaba de reunirse con el intendente y candidato por el Frente para la Victoria.
Un poco lo que me esperaba, ¿no? Sabiendo de cómo es Martín, sabiendo de que no estaba al tanto de la situación, por eso desde un primer momento aclaré y nos separé del tema, ¿no?
¿En qué quedaron? ¿Qué anuncios hubo? ¿Vas a ser reincorporada?
Sí, que íbamos a estar hablando la semana, que no estaba a disposición mía, y bueno, ya le pasé una disculpa, me pidió por, bueno, no estar al tanto de la situación y todo eso, porque no se lo esperaba.
La vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Ciencia, arte, tecnología. Tecnópolis, el desafío del conocimiento, abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Ven con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnópolis.ar. Avenida General Paz, Casi Constituyentes, Villa Martelli. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata.
Hora 1:11, temperatura en Buenos Aires 22 grados, humedad 72%. Martín Izarralde se refirió al incidente que protagonizó Juan Cabandíe con un agente de tránsito. Belén Mosquera confirmó que el intendente de Lomas de Zamora le ofreció reincorporarla y negó que los gendarmes hayan intentado coimear a Cabandíe durante el control vial. El candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria admitió no compartir la actitud del legislador, pero destacó que haya sabido pedir disculpas. Los fondos buitre pidieron a la Corte de Apelaciones de Estados Unidos que permita ejecutar el fallo contra la Argentina. Ese tribunal ratificó la decisión del juez Tomás Griesa, que ordena a nuestro país a pagar el 100% de la deuda judicial, pero dejó en suspenso su ejecución hasta que la Corte Suprema norteamericana se pronuncie sobre el tema. Sin embargo, los bonistas presentaron un recurso para que se levante esa suspensión. En el 2014 habrá 15 feriados. El Ministerio del Interior publicó en su página los días no laborables, aunque aún no se confirmó si se incluirán feriados puente como ocurrió este año. San Lorenzo recibe a Arsenal por la final de la Sudamericana. El partido comenzará a las 20:10 con transmisión de Fox Sports Radio del Plata. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 22 grados, humedad 72%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Gente 2x1, toda la verdad sobre la salud de Cristina. Cobertura exclusiva desde el Instituto Favaloro. El minuto a minuto de la internación. ¿Cómo fue la operación? ¿Cómo es su recuperación? Toda la intimidad, el apoyo de sus hijos y su madre. Exclusivo, Karina Jelinek contra Fariña. Se quiere llevar hasta mis tangas. Además, Domán de novio a los besos confiesa: nuestro amor es pura pasión. Y Evelyn desde Miami: no pienso entregar mi cuerpo al primero que se cruce. Y de regalo, una nueva edición de la colección Santos y Vírgenes que inspiran al Papa. Esta semana, El Cura Brochero, la historia del nuevo Beato Nacional. Gente 2x1.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013 brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.500.000 de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en la calle.
¿Qué tal, amigo?
¿Cómo le va? Gorriti 5963,
no
aquí
olvide,
en Palermo.
No olvide, vecino de Santo Tomé, Santa Fe y zonas aledañas, incluso de Paraná, que vamos a estar el día 18 a las 10 de la noche en el Club Juventud Unida.
No, eso no.
Es en Verónica. Este es el club
12 de septiembre.
De Santo Tomé. Sí. Atención, Santo Tomé.
Allí está en la calle 25 de mayo 1940.
Nadie debe dejar de faltar.
Es gratis y hay que ir directamente.
Sí, señor. Bueno, y el lunes, sí. Digo, por si no los vemos, felices fiestas.
Sí.
El lunes estaremos ¿dónde?
En Chivilcoy.
En Chivilcoy. Atención, Suipacha. Atención, Mercedes.
Supongo que donde siempre, que no sé dónde es.
Sí, yo sí sé dónde es. En el club, ¿cómo se llama este club?
¿Cómo se llamaba el
club? En uno que hay de la principal es a media cuadra.
Sí, pero bueno, es el lugar que vamos siempre, pero...
Ahí es donde vamos siempre, al club. Listo.
No, bueno, listo, no sé.
Bueno, no importa, señor.
Eso va a ser el lunes.
No hay ninguno acá de Chivilcoy. Qué raro, siempre hay alguno.
Pero
justo hoy que precisábamos uno de Chivilcoy, no vino nadie.
Bueno,
no,
pero no se ponga así, pero que bueno, tiene que ver la gente de Chivilcoy.
Bueno, ahora van a llamar.
Yo creo que además por ser lunes...
Llamarían seguro si no fuera porque no tenemos teléfono.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a manejar usted que es una bestia. Nuestra habitual sección destinada a enseñar a manejar a nuestros oyentes. Pero no a manejar solo automóviles.
¿Cómo que
aprenda a manejar cualquier cosa, señora?
¿Cualquier
Estamos
cosa?
Estamos postulando la creación de una academia municipal y general para aprender a manejar autos, sí. Camiones,
sí.
Motocicletas,
bien.
Trenes.
¡Tripa!
Trenes, transatlánticos.
Transatlánticos.
Aviones, todo.
No, no es lo mismo.
No, que, claro que no es lo mismo.
Bueno, y entonces...
Por eso, sí. Por eso estamos diciendo las cosas una tras otra.
No, pero usted
y no,
no.
Diríamos, aprenda a manejar y listo.
No, no, bueno.
No,
usted
no
lo dice como si mi tía pudiera ir a aprender a manejar un Boeing 747.
Puede ir.
Pero tiene... ya
o sea, ser su tía... No es una causa discriminatoria.
No, bueno, señor,
afortunadamente. Pero... No es que cuando descubrimos que alguien es su tía, por ejemplo,
sí.
La discriminamos. No.
Bueno, pero es una señora que no tiene un recorrido de
manejo. No importa.
Maneja
entonces,
ni auto.
La discriminamos por eso.
Bueno.
Es decir, por su incapacidad. Pero no por ser su tía.
Buenas tardes.
Bueno. Buenas tardes, tía.
Yo soy la...
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Me permito presentarme, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Muy bien. Soy la señora, la viuda, que vive acá a la vuelta.
Ah, ¿y usted qué desea en esta academia
misteriosa.
General de manejo?
Yo soy la viuda del señor Conforte,
sí.
Que falleció.
Sí.
Ay, cuánto lo siento.
Se lo recordamos a Conforte, acá dejó varias... Algunos cursos sin pagos, pero bueno.
Sí.
No sé si recuerdan que el sí. Señor Conforte, una de las personas más adineradas del lugar.
Sí, claro.
Soy la viuda de él.
Bueno, bien. Y entonces, señora, ella viene y no sabe lo que viene a buscar, pero viene y dice...
¿Qué prefiere manejar? ¿Acorazado?
¿Les puedo contar?
Sí.
Nunca mi marido me dejó hacer nada. Y esto es lo que vengo ahora a buscar.
¿A su marido?
No. Quiero hacer todo lo que no pude hacer.
Está tirando la chancleta, como dicen...
Quiero aprender a manejar, en primer lugar, auto. En Ajá. segundo lugar, moto.
Uh-huh.
En tercer lugar, cuatriciclo.
En cuarto lugar...
Moto con sidecar.
Bueno, pero... hoy por hoy no tenemos a los instructores de moto de turno. No.
pero puede arrancar con auto.
¿Qué tenemos, Raúl? ¿Quién está de turno hoy?
Tenemos trenes.
Trenes. Lo que pasa es que no disponemos de tren propio todavía.
Claro. Tenemos un disimulador. que se siente y hace como que sea un tren.
Sí.
Bueno. Toca pito.
Sí.
Y después el mismo hace chucuchuc. Es un simulador un tanto precario, si se quiere.
Y bueno, sí.
Ya que el tipo se sienta en una silla y le hace... Bueno, supóngase que este era un tren... agarro la manija y hago así.
No, bueno, no, pero...
Bueno, no tengo ningún problema.
Acá,
¿se va a escribir?
Nosotros estamos pensando en un tren bala.
Bueno, ese sería fantástico porque aparte es divertidísimo.
Sí, pero manejarlo. Tiene que ir a otro país a
no, pero otro. Vamos a construir un tren bala, aunque sea cerca. Ese es el problema del tren bala. Cuando va muy cerca, sí. Se pasan.
Y bueno...
Y claro, a la velocidad que...
Así no tiene sentido.
Imagínense.
No tiene sentido que va a ser un tren bala...
Retiro casero, un minuto.
Claro, no. Usted puede aprender a manejar...
En Japón, discúlpeme que le diga el tren bala.
Sí.
Hay gravísimos problemas con el tren bala.
No, el Japón es el lugar donde más rápido están andando.
Sí.
Se pasaron de rosca.
Sí. Antes andaban a 300, ahora andan a 500 tranquilamente. Sí, y no le ponen límite, porque el japonés vio cómo es.
¿Cómo es?
Cuanto entonces, más rápido llega,
bueno,
mejor.
Entonces...
Cuanto más rápido, más fuerte, más ligero, todo. Entonces, por ejemplo, la industria o el negocio de los vendedores ambulantes en los trenes...
Y no, sí. Claro.
¿Qué?
En Japón
no
se
alcanza
murió.
A decir nada al tipo.
En Japón se murió. Sale el tren de Tokio.
Sí. Sí.
Señoras y señores, le vengo a ofrecer Kioto, digamos. Sale de Kioto. Señoras y señores, le vengo a ofrecer Tokio.
No probó hablar en japonés.
Señora, no le dejan al tipo hacer nada.
Y bueno, pero señor, tienen que calcular velocidad, distancia, el trayecto.
Pero llegan tan rápido. Después te vio.
Ahora, escúcheme una cosa. A mí me gusta, yo soy lectora.
¿Qué tal?
Bien. Sí. Me gusta leer libros. En un tren bala así.
No poder leer ni.
No leo nada.
Bueno, está bien,
no
señora.
No se puede leer nada. Van llenos y la gente colgada en los estribos. Cuando da la vuelta a 400 kilómetros por hora,
¿sabés
cómo escupe japonés?
¿Cómo van a estar colgados en estribos?
Sí, señor, están colgados en estribos. Nunca vio un tren.
Sí, pero
en Japón, Japón es igual, solo que van a 400 kilómetros por hora.
¿Cómo van a ir?
Pega la curva, ¡zum! Sigue.
No, señor, está todo pensado.
Todo pensado, incluso las casas vecinas al ferrocarril,
sí.
Tienen unos dispositivos para recibir, digamos, a los que son expulsados del pasado.
¿Y cómo es el dispositivo?
No sé, colchones, no sé qué.
Una red.
No,
pero escúcheme, la gente que va parada dentro del vagón, arranca y que se los apila.
Pero quedan horizontales. Lo que no se puede hacer, de tan ligero que van, es saltar. Si usted pega un saltito,
sí.
Arriba del tren que va a 500 kilómetros por hora... Se escracha contra la puerta de atrás.
No, señor.
Pero, ¿usted sabe? Se queda detenido en el aire. El tren a 500. ¡Oh!
No funciona así,
¿cómo
señor?
¿Cómo que no funciona así?
¿Cómo?
Es clarísimo. Usted va parado.
Sí.
Salta. El tren sigue.
Tiene razón, no, señor.
¡Bum!
El tren va a 500 kilómetros y uno salta a cero.
Claro. Es como si te llevara por delante un tren a 500 kilómetros por hora.
No, ah, no es así.
Y ahí están, dice, no levante mucho las patas.
Pero entonces nadie podría ni saltar en los aviones tampoco. ¿No?
¿Tampoco? ¿Usted pero... qué? ¿Va a saltar en los aviones?
No, salto, pero
a
no
mil.
Sé.
Claro. Saltá, pum.
No, señor.
Es así, está comprobado.
¿Comprobado por quién? ¿Dónde va a estar comprobado, señores? ¿De dónde saca esa información?
No
es así.
La gente se siente y ya se para porque tiene que bajar. Digo, si yo me quiero sentar y tarda menos de un minuto en llegar a la estación, ni me siento.
Nadie se sienta, por eso están todos amontonados. Porque para qué se
va
a acomodar y hacer todo un bulebú si enseguida se tiene que bajar.
El guarda, que va picando los boletos.
Se cuelan todo, señor. Se le cuelan todo porque el tipo no tiene tiempo de andar verificando.
Claro, no que se cuela.
Boleto.
No, bueno.
Kioto.
Pero...
Boleto.
¿Qué?
Tokio.
No, pero... Antes se lo piden antes de subir.
No se me había ocurrido.
Y bueno, en Tokio y en Kioto.
Como hacen en los aviones, que no pasa. Me llamó la atención en los aviones. Usted sabe que no pasa el guarda.
No, señor.
Sí. No hay colados ahí en los aviones.
Yo pensé que por ahí, en medio del viaje, venía el guarda, bonito, pase y abono.
No, señor. No hay inspectores. Pero nosotros enseñamos a manejar acá en la academia.
No importa. Estoy hablando... Todo lo que tiene que ver con el tren lo tiene que saber el que maneja.
Bueno, muchachos, sí, pero sobre
no hay
todo
más
que sepa manejar.
Acá no hay guarda tampoco. No. Sí, tiene que haber. A mí me gusta el guarda pesado.
¿Por qué? ¿El guarda...?
Yo conocí guarda.
¿Que amenaza?
No, el guarda, por ejemplo, que estaban orgullosos de su función.
Ah, sí.
Bueno. Entonces venían con el uniforme bien planchado, que después...
sacando pecho.
Iban a los bailes también con ese uniforme.
El
uniforme de guarda y la gorra. Se paraban ahí.
¿Pero qué? ¿Y es atractivo para las mujeres eso?
Ellos creían que sí.
¿Y en base a qué creían eso?
En base a su propia megalomanía.
Bueno, sí, ¿por qué?
No, había guardas pesados.
Muchachos.
Boleto, pase y abono. Silencio. Sí.
Ah, sí.
Boleto, pase y abono, dije.
¡Ey!
Sí, yo, el tipo este que digo yo, no picaba con una máquina.
¿Con qué?
¿Con qué picaba?
Con un revólver.
¿Pero cómo va a ser tan pesado?
Pesado. Uno por uno. Todos los tipos.
Bueno, pero tiene razón usted. Estamos enseñando a manejar un tren.
Bueno, pero...
Un tren o lo que sea.
Sí, o lo que sea, no.
¿Cómo se maneja un tren?
Así.
Vamos a ver. ¿Cómo se maneja?
Yo me puedo quedar a la charla, soy la viuda de...
Sí, claro. Mire, señora, siéntese, a ver.
Siéntese ahí.
En el tren.
Mire, es muy parecido al subte.
Pero distinto.
Yo lo que veo en principio son dos pasamaneras.
No,
agarramanos.
Es otra cosa.
No.
La bicicleta.
Tiene
una manija como la de los tranvías.
Ah, un joystick, una cosa así.
Usted hace
no, joystick no.
Y va hasta los 9 puntos, que es la velocidad máxima.
Ah, como una especie de...
De ralladora de queso.
Pero claro, una moledora.
La manija hacia arriba, le da así, llega a 9 puntos, máxima velocidad. Listo.
Muy bien, perfecto.
Llega, cuando llega a la estación, señora...
Al revés.
Aprovecha, súbase, mira, vamos.
Pero le hago una pregunta, ¿no tiene acelerador, no tiene freno, no tiene nada?
El acelerador es esto.
La manija.
La manija, usted haga
manija.
La manija.
Es una pavada manejar esto.
Nosotros tenemos un acuerdo con Subterráneo de Buenos Aires,
sí,
que nos dejan cada 5 subtes unos nuestros.
Sí. Les hago un...
Con la academia
lo manejan nuestros alumnos.
Un pequeño detalle, chicos, y me encanta la academia.
Sí.
Soy la viuda de Conforte.
Sí, señora.
Cualquier problema que me pase a mí...
Yo me le siento atrás,
bueno,
y vamos mirando. Salgamos de Federico Lacroce.
Muy bien. Arranco y pongo punto uno. ¿Estoy de acuerdo?
Cuando yo le diga...
Despacito, ¿eh?
Ahí. Dale, vamos.
Punto uno.
Primero cierra la puerta.
Claro.
Perfecto.
Hay gente que está subiendo.
Ahí cierra la puerta con el botón.
Ahora, hace la alarma. Dele despacito primero. Ahí va.
Punto uno.
Ahí.
Arranco.
Arranca el golpe, señora.
No lo largue fuerte.
Ya. Bueno, ¿y qué quieren? Si
a ver,
pasé de cero
dele,
a uno.
Dele, punto uno.
Punto uno. Ahora dos.
Ahora dele el punto
sí.
dos.
Sí, chicos, estoy viendo una recta. ¿Le puedo meter tercera?
Sí, tercera. Punto tres.
Punto tres. Ahí va. Vamos por la recta. A muy buena velocidad, ¿eh?
Sí.
Ya. Punto cuatro.
Cuatro.
Punto cinco.
Sí, ya va medio rápido y
cuidado, punto 6.
Punto 6.
Baje la velocidad, señora, que viene el orrego. Punto 7.
Punto 7, ya que estamos, escúcheme.
Se pasó de largo.
Alem.
Ya me parece.
Kioto.
La verdad, me gustó, pero relativamente. Es un poco sonso el tema del...
Bueno.
Vamos sobre rieles.
Es sobre rieles. Sí, es la seguridad absoluta.
No,
algo
vamos
sobre
a
rieles.
Más sencillo, señora. La bicicleta.
Muchachos, pero bicicleta no maneja.
Yo les conté hace un ratito. Soy viuda del señor Conforte.
Sí.
Se murió. Era mi marido. Estoy aburrida. Yo quiero...
¿Pero qué vino a buscar, señora? Sea clara.
Señora, debo entender que usted vino a buscar... ¿Una aventura?
Quiero aprender, estoy buscando cursos, cosas, estoy aburrida todo el día, soy viuda del señor Conforte.
Entonces no creo que ha llegado el momento de llamar a Patiño. Patiño es un joven instructor de 24 años, que es Pato Vica.
Ah, bueno, eso suena bárbaro, chicos.
Pero usted está buscando aprender a manejar.
Yo quiero aprender, yo me quiero entretener como sea la forma, ¿de acuerdo? Soy la viuda del señor Conforti.
Adelante, Patiño.
Hola.
No tiene mucha voz de patobica, no. Pero...
Es lo más parecido a un gorila que vi.
¿Qué querés aprender?
Perdón, ¿es todo peludo así? ¿O hay alguna parte
sí.
donde...?
Se supone que a las señoras no, les gusta así.
Demasiado, parece un simio.
Vení, Conforte. ¿Te llamás Conforte?
Soy la viuda de Conforte.
Retírese, Patiño.
Estaba entusiasmado, Patiño, porque tiene la vocación docente en el
señora... alma. Yo tengo en el garage una coupé, 9 cilindros.
¿Nueve cilindros?
¿Nueve?
8 más 1 de repuesto por sociedad. Ah. La los... última coupé hecha por...
9 cilindros en Ñe.
por las grandes marcas europeas. La tengo donde... no la sé manejar. La heredé. Soy la viuda de Conforte.
¿Permite que le mire la coupé?
Sí, no tengo ningún problema. Está de garaje acá a la vuelta. Es de una marca de primer nivel europea. La coupé más grande.
Un momento que hablar con mi compañero.
Ya la odio, antes de todo la odio. Pero bueno.
Si no fuera porque es tan fea...
Chicos, los estoy esperando.
Un momento, señora.
Soy la viuda de Conforte.
Sí.
¿Qué te parece si la asaltamos?
¿Cómo? Pero la asaltamos. ¿Estás seguro que es la viuda de Conforte, no?
No.
Porque que muestre credenciales, escrituras, algo.
Vamos a asaltarla, esta mujer.
¿Ahora mismo?
Sí. Señora.
Yo estaba lejos porque no quise escuchar la conversación, ¿de acuerdo?
Sí, sí.
Muy bien. ¿Me puedo acercar?
Sí, acérquese.
Sí, correcto. Ahí nomás.
Tenemos que decirle algo.
Sí, no tengo ningún problema. ¿Quieren ver algo de identificación? Quizás tienen alguna duda de si soy la viuda o no, ¿no?
¿Usted no escuchó nada?
¿La conversación que tuvieron acerca de la veracidad de mi viudez? No.
¿Y no siguió escuchando cuando dijimos que la íbamos a...?
A mí me gustaría mostrarle la credencial.
A verla.
Es esta.
¿Cuál?
Un revólver. Señora, ¿qué hace con ese revólver en la mano? No me diga que usted no es una señora, sino...
Esto es una máscara de goma.
No.
No soy la viuda de Conforte.
A ver, sáquesela.
Vuelvasen a poner, por favor.
Soy un terrible malhechor, ¿de acuerdo? Me escapé de la cárcel, ¿ok?
Un momento, nosotros habíamos pensado primero en asaltarla,
no, claro,
usted, señora.
No, acá la idea la tuve yo, por eso vine.
No, señor, no tiene derecho a sacarse la máscara y aparecer como otra persona, porque ya habíamos cantado primero.
Yo tenía pensado eso de antemano, señor. No. Soy el autor original.
No, señor,
¿qué va a robar
nosotros
acá?
Somos mucho más
si no
chorros
nada.
Que usted.
No tenemos nada más que manuales de manejo y cosas
claro.
así.
¿Qué le parece esto?
¿Qué?
No me gusta.
Es un revólver de última categoría.
¿Ah, sí?
Marca europea. 9 balas.
¿Vos te crees que le tenemos miedo a eso? ¿Por qué no mirás esto?
Sí, tiene razón. Le tenemos miedo.
Mirá esto.
¿Qué es? ¿Es una billetera llena de billetes?
No. Atrás de la cortina.
Patiño. Hacete cargo, Patiño. Chúmbare. Le soltamos a Patiño. ¿Y qué decís ahora, malhechor?
De estos como Patiño me comía más de 5.
Sí, a ver, cómete esta. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel.
está en Del Plata.
Comenzó el juicio oral y público contra Florencia Trías, acusada de quemar con agua hirviendo a su pareja Matías Cuello, con quien tuvieron una nena. Estamos en contacto con el papá de Matías, Luis.
Bueno, que los jueces conocieron la justicia, entonces espero que la cogen por lo que hizo, porque en realidad mi hija no se merecía lo que hizo. Fue algo hecho, no merecía a propósito, no es que fue un accidente, así falleció, no. Como estaba quemado él, pues adentro todo, fue algo que se lo tiró directamente en la cara.
Secreto de Sumario, de lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Se está haciendo el primer Congreso Internacional de Responsabilidad Social. Entre estas figuras está el doctor Bernardo Klisberg,
presidente académico del Congreso.
En nuestro Congreso hemos convocado a todos los sectores de Argentina, de América Latina y a personalidades mundiales muy prominentes a discutir qué debe hacer cada uno de los actores sociales, los medios, las empresas privadas, los gobiernos. Grandes empresas están concentrando poder económico y político en el mundo. Así como se le pide ética a los políticos, se le está pidiendo ética a las empresas.
Mónica y César están en Del Plata.
Maldigo del alto cielo.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los viernes y sábados de octubre a Soledad Villamil en vivo. Todos los viernes y sábados de octubre a las 21 horas, Soledad Villamil en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado con Provincia Seguros. Llama al 0810-2222-444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Mensajes, ¿eh?
Sí, porque había unos mails que no leímos al principio.
David Pedraza, ¿para cuando Tucumán? Dale, negro, no te hagas rogar.
Pásele algunos a Dolina.
Manu Estrada, qué buena noticia saber que viene para Rosario, estoy muy cerca. Bueno, cerca de Rosario.
Cerca de Rosario, basta hacer unos 145 kilómetros. No, 153 kilómetros son ahí en Santo Tomé. Vale.
Luz García, soñé que Dolina regaba el jardín de mi casa.
Qué bien.
Qué raro es eso, ¿eh?
Sí. Alejandro, dice Pablo Reed, la semana pasada me encontré con alguien que leyó El caso de las trompetas celestiales. Es una novela del séptimo círculo de Michael Barth. Contando a Dorio, a mi amigo y a usted, ya somos cuatro los que hemos leído esa novela. Pregunta, usted mencionó el caso del jesuita risueño y había un tercer libro. Sí, señor, el caso de la joven alocada, como usted bien intuye.
Bien, Emiliano Serres di Perna dice, gente, ¿qué tal? Una pregunta, ¿cuándo es que andan por Montevideo?
Allá por el 30 de noviembre.
Sí, no fines de noviembre.
29, 30, son tres días que vamos a estar.
Creo que es 28, 29 y 30.
28, 29 y 30, ahí
es
está.
Es así, miércoles, jueves, viernes.
¿Sala Cita Rosa?
No sabemos.
Bueno. Natalia Merino, buenas noches, preciosos.
Ay, salga.
Me gustaría que el sordo cantara algo en francés.
El sordo no puede ni hablar, decirle.
Bueno.
El que puede cantar, aunque no exactamente en ese idioma, sino también... Puede cantar en portugués, que muchos confunden con el francés.
Sí, por la R.
Yo.
Aquí, Alfred Cetrone, que estuvo allí en Mendoza, en el programa que hicimos en la Feria del Libro, le agradece la paciencia, dice que tenés para firmar autógrafos, negro. La verdad es que no podía evitar sentirme un poco cholulo, pero por el otro lado tenía el deseo de obtener tu firma y... De no hacerlo me hubiese reprimido. Dice, ¿qué opinas sobre eso, sobre el cholulismo? Dice Alfredo.
No sé.
Bien.
Nelson Balsechi dice, los saludo desde Viedma.
Sí.
Barton, estoy sospechando alguna especie de corruptela. La semana pasada me nombraste y no leíste el mensaje.
¿Y por qué?
Hasta nombré? Luego.
Señor,
me habrás ensuciado la radio, no sé.
Hoy la NASA descubrió un planeta 6 veces más grande que Júpiter, que no sigue la órbita de ningún otro astro y que viola las leyes físicas conocidas. Puede haber otros paradigmas que lo sustenten. Es decir, no el paradigma newtoniano. Bueno, sí. Me dice, no siga leyendo tanta física porque a lo mejor está todo equivocado, está leyendo de gusto. Tiene
claro,
razón.
Claro. Además se la pasan, no descubriendo nuevos planetas. Ahora... que en los últimos 5 años descubrieron 3.
Yo no conozco ninguno.
Sí, uno chiquito, dice uno que es un satélite, dicen como poca
cosa.
Pero
esos planetas cualquiera lo descubre, señor. No se cuenta.
Pero, no sé, tanto que van, mandan de todo y recién los ven ahora. No miran por la ventanilla
sí,
cuando
no
van.
No ven nada, señor. Están ahí hablando como los que tramitan los partidos de fútbol.
Sí, debe ser eso. Sí,
bueno.
Hugo Maldonado, Fernández.
¿Cuándo se difundió el programa realizado en Verónica? Todavía no. Lo tenemos escondido y guardado.
¿Por qué se está añejando en algún lugar?
No sé.
Está en la casa de Dorio.
Sí.
Virginia Estopa dice, vengan a Frías, Santiago del Estero, le mando besos.
Bueno.
Y María Jimena González, ¿cuándo los esperamos en San Juan?
Qué bueno el programa de anoche. Dice, lo felicito, se le anotaba muy contento a Dolina en la presentación en Mendoza. Pero ayer noche no fue en Mendoza.
No, de anoche no.
Pero era bueno porque yo no estaba contento.
Sí. Luz Mesa dice, tengo 30 años.
Ah,
qué bien.
Y los escucho desde chica por influencia de mis hermanos.
Ajá.
Y luego por elección propia. ¿Cómo habrá sido ese pasaje?
No sé.
Dice, la verdad es que son lo mejor de toda la radio, espero que los pueda escuchar por muchos años. Bueno, y sigue así, ¿eh?
Ferruccio Papini dice que el viernes me espera en Santoto. Así le dicen a Santo Tomé.
Ah,
mire. En Santoto.
Sí.
Bueno, listo.
Ah, mire, dice, perdón, un detalle de Luz. Dice que la primera salida con su novio fueron a escuchar este programa.
Ah, qué bien.
¿Y después?
Bueno, no sé.
Bueno,
la relación prosperó, se ve.
Yo no soy culpable de nada, señor.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro,
maestro,
el sordo,
sordo
Arnaldo Gansé. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Muy bien. Maestro, hay muchos pedidos. En primer lugar, Barrio Reo.
Ah, ¿quiere que cantemos? A ver. Yo lo voy a seguir como pueda.
Viejo barrio de mi ensueño, entre ranchitos iguales, como a vos los vendavales, soltó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio rego, mi viejo amor. Oye el golpeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que estás ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de niño. Vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar.
Para Irma y Luis, creo que dice ahí, le piden la mariposa.
La mariposa es el estilo, no, el tango. Aquí el tango no gusta más el estilo.
Tiene muy lindo color la mariposa liviana. La estrella tiene fulgor, perfume tiene la flor, misterio la fuente pura, el campo tiene dulzura, el viento canciones suaves. Dulce Jorge dos la sabe, yo solo tengo amargura. Entre sus flecos la aurora tiene mil encantos presos, dulzura tiene los besos de la mujer que se adora. La guitarra cuando llora también tiene su terneza. Tiene grandeza que en sus crespones estampa. Dildura tiene la pampa. Yo solo tengo tristeza.
Muy bien, maestro, para Esteban de Caseros, le pide Milonga Sentimental.
Milonga Sentimental, ¿en qué tono lo hacíamos?
Creo que falta.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Unos se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué.
Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirar agua tus pies.
Bueno, aquí mire, el dueño de la radio, Vincent, me dice que el programa en Chivilcoy es en el Club Gimnasia, ¿eh? En la, calle,
gimnasia, sí.
En la calle Belgrano, sí, 69. En
claro,
el Club Gimnasia. Y los programas en Montevideo son 27, 28 y 29.
Ahí está, ah. Córralos un día, Patrick.
Sí. Bueno, maestro, a ver aquí, ¿qué más le piden? Alfonsina y el mar, dice.
¿En qué tono
sí,
lo hace?
Alfonsina y el mar.
Es mi menor. Bueno,
vamos. A ver si.
Pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de pena muda llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal.
Bueno, a ver, sí, diga.
Aquí le pedían autumn leaves, las hojas muertas.
¿Quiere hacer la introducción en francés así, cumple dos pedidos?
No, va a ser muy difícil. No me la acuerdo.
¿Y usted se la acuerda?
¿En qué tono? ¿O así? Les jeunes se désolent cette grande amie. À cet âme-là, la vie était plus belle. Et le soleil, plus grand qu'aujourd'hui. La vie morte se ramasse à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. La pelle est morte, se ramasse à la pelle. Les souvenirs, elles se restent aussi.
Mmh.
Bueno, tenemos tiempo. ¿Quiere otra, otra de trompeta?
Sí, dele.
¿O no está para eso?
Va a ser Misty, ¿no?
Balada triste de trompeta.
Sí, lo que quiera.
Sí. Misty. Trajo la plancha.
Okay. Un momentito que no encuentro el saxo. ¿Quién se me lo, quién me lo robó?
¿No es este?
Yo vi a alguien.
Ah, ahí está. Nunca lo hubiera creído.
Y el EPI que va a estar en Montevideo, lo reiteramos, el sábado va a estar.
El sábado,
el sábado en la trastienda, allí en Montevideo. En el... Bueno, maestro, aquí le piden. ¿Qué dice acá? A ver si usted. Yo leo Lips.
Otro libro.
Lo que acabamos.
Ah, no, esto es lo de antes, sí.
Lo acabamos. Claro.
Esto no entendí.
La que cantamos antes, dice.
Bueno, ¿y qué, con qué se quiere ir acá? Porque acá no tengo más pedidos.
Ah, bueno. Entonces no, nos vamos, chao.
No, no, ¿cómo nos vamos?
Si no están los pedidos ahí. Que es la hoja oficial,
sí,
de la radio. Nosotros no podemos
tocar.
Se acabó. Tocamos lo que está allí.
No, bueno.
Lo sacan de ahí. Sí. Yo no toco más nada, señor. Que venga y toque el dueño de la radio. ¿Qué se cree?
Pero por favor, algo, porque...
Usted, mamá, mire la gente cómo se empieza a revelar.
Bueno.
Sí, están reveladísimos.
Sí. Ahí están rompiendo todo, mirá.
Tampoco se ensaña con las instalaciones.
Se amotinó la gente ahora.
Bueno, ya viene el tiempo de show, igual con muy buena música.
¿Qué quiere?
Por del plata, pero.
¡La cabeza! ¡Ah, piden!
Piden las que nunca se
canción.
Algo más festivo hay que hacer.
Hay que hacer una porquería.
Claro.
Esa es la política, para irnos así muy livianamente.
¡Ah,
sí, no, eso no puedo cantar.
¿Qué cree, ¿con qué cree que nos vayamos?
Ay, ay, ay.
A ver, la que se me
queda.
Pero tampoco puedo cantar entonces.
Yo vengo triste, amargado. Yo vengo triste y sin amor. Yo vengo triste y amargado porque la chica de al lado. Dijo que no. Yo vengo triste y amargado. Yo vengo triste y sin amor. Yo vengo triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Dijo que no.
Dijo que no, loco.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Para dos minutos, temperatura en Buenos Aires 22 grados, humedad 72%. El presidente Mujica dijo que no se violó el Tratado del Río Uruguay. La Cancillería Argentina ratificó que lo acusará ante la Haya si no da marcha atrás con el aumento de producción de la pastera UPM. El mandatario uruguayo defendió su derecho a autorizar la empresa y dijo que responderá por escrito porque nunca violó el Estatuto Binacional. La Fiscalía pidió 2 años de prisión para el único acusado en el juicio por la muerte de Walter Bulacio. A 22 años de lo ocurrido, tras el recital de Los Redonditos de Ricota, faltan pruebas para solicitar una candela mayor contra el excomisario de la Federal, Miguel Espósito. Encontraron muerto al joven desaparecido el sábado en el Río de la Plata. Facundo Álvarez, de 25 años, había caído al agua en las costas de Olivos cuando se le dio vuelta el kayak. La Cámara de Diputados de Chile aprobó la reforma constitucional. De esta manera permitirá poner fin al cuestionado sistema binominal de elección de diputados y senadores que data de la Carta Magna de 1980. La reforma, que había sido aprobada el mes pasado por el Senado, fue aprobada con 75 votos a favor y 31 en contra. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 22 grados la temperatura, humedad 72%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Radio Del Plata quiere agradecer a todos los oyentes, a todos los colegas y a los trabajadores de las emisoras de todo el país por las 7 nominaciones para los premios Éter 2013. Mejor locución AMFM, Belén Badía. Mejor cronista de exteriores, Marcela Ojeda. Mejor transmisión deportiva, Fox Sports Radio del Plata, con Sebastián Viñolo. Mejor programa del regreso, La Vuelta de Esloto, con Marcelo Slotoviaja. Mejor programa nocturno, La Venganza Será Terrible, con Alejandro Dolina. Mejor servicio informativo, Radio Noticias del Plata. Y mejor programación integral de AM, Radio del Plata. Gracias, gracias, gracias por escucharnos, por elegirnos y por hacer junto a nosotros una radio diferente todos los días. La 1030 no es otra M, es Del Plata. Vos también podés votar en www.lospremiosdelaradio.com.ar.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco.
¿Quién es?
Operación técnica Juan Sala, Igor Polakow. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rock Pack,
con la mejor música.
I ain't giving up. I ain't giving in. I won't back down. No matter what shape I'm in. Fingers to the bone, and I'm so tired of being all alone. Waiting for the time to come and bring your love right back home. Sun's gonna shine again someday. We'll watch our children play, and we will say the road for us it was never straight. We just have a tent, the hands of night.